alma verdadero devoto, y eso es el punto. El alma verdadero devoto entregó todo, ya, ya.
¿Es este ñani el que conoce que no hay diferencia entre él, entre Atma y Brahma? ¿Mm? El ñani
es todas las dualidades.
¿Qué clase de devoto, no? Es este ñani. Este devoto es un devoto de características únicas. Recordemos que los otros tres devotos anteriores, el que está sometido a dolores, ¿no? O está conflictuado, ya sea por carencia o por dolor. La persona que busca seguridad y placeres, la persona que busca conocer al Señor, estas tres clases de personas o devotos, por decirlo de alguna manera, necesitan de medios para conectarse con el Señor. Medios. Necesitan traer a su cabeza o a su conciencia el recuerdo del Señor, por decirlo en términos religiosos, ¿no?
Sí,
necesitan recordar que está ese uno sin segundo, necesitan recordar que la constante entrega, no ha alcanzado la característica única que tiene el ñani, que es el devoto considerado como el devoto más grande, ¿no? Que es que no necesita recurrir a ningún medio para recordar, entre comillas, al Señor. El ñani es uno con el Señor. De hecho, Krishna va a decir más adelante, es uno con mí, es yo mismo. El ñani ha encontrado ese aikyam, esa unidad, esa conexión total. No existe más la conciencia de ego, por decirlo de alguna manera, la conciencia de identidad con el cuerpo, sino que esa identidad se identifica completamente con el océano. Es esa identidad que tenía Jesús con Dios, ¿no? Yo y mi Padre somos uno. Esa identidad tan fuerte, de la cual hablaba Jesús y de que muy pocos podían entender. Jesús ya había alcanzado el estado más elevado del bhakta, del devoto. Su devoción era única, su devoción era total, ¿no? Entonces no necesitaba de ningún tipo de medio. Él ya vivía en ese estado de unidad e identidad total con el Señor. ¿Se entiende? O sea, es un ser realizado. El ñani, conocido acá o se lo menciona como ñani, es el ser realizado, es el santo, en donde para él no existe ya diferencia entre él y Dios. Él es eso que llamamos esa totalidad o Dios. Su identidad es total. Esto es muy importante porque si bien se lo llama devoto, entonces porque naturalmente si su identidad es total, si tiene identidad total con el Señor, no puede experimentar otra cosa más que la naturaleza o el swarupa del Señor. El swarupa del Señor es la constante, digamos, la conciencia de quién es uno. Y su propia naturaleza, o el swarupa, de cada uno de nosotros, es un estado de contentamiento que viene de la naturaleza del ser, que se llama Ananda. Ananda swarupa. Prema swarupa. Ananda swarupa. De la naturaleza de dicha. Prema swarupa, la naturaleza de amor. Es el mismo mensaje que ha dado Jesús, ¿no? Es un mensaje de amor que tiene referencia a la naturaleza de todos los seres humanos. Sukrutina janaha. Entonces aquellas personas que realizan buenas acciones, ellas buscan al Señor, ¿no? habíamos hablado del artha, ¿no? Que es el que es la persona conflictuada. El artha arti es el que busca seguridad, y libertad de dolor, de placeres. El jignyasu, esa es la persona que se dedica su vida al conocimiento del ser. Es el devoto comprometido. Y después está el nityayuktaha. El nityayuktaha es el que tiene un compromiso total y completo. Que es el del ñani, es el del conocedor. Habíamos hablado del artha, aquellos que buscan, que están, se encuentran en una posición así de dolor, cuando están angustiados, sorrow, tristeza, or distressed, están ansiosos, ¿no? Justamente esa ansiedad viene de que están troubled, ¿no? Que están con problemas, y por lo general todos esos problemas nacen y mueren en nosotros mismos, ¿no? Ese devoto conflictuado en problemas se llama artha, desde luego el artha arti es aquella persona que busca el confort, la seguridad y los placeres de la vida, los placeres mundanos. Considera que la vida no es posible sin una conexión con algo superior, que está muy bien, ¿no? Considera y entiende que tiene muy poco control con respecto a ciertas cosas de la naturaleza o aspectos de la naturaleza, entonces va a recurrir a tener un vínculo con algo superior a él, que se llama, lo llamamos Dios, y a través de ese vínculo él va a encontrar esa seguridad y esos placeres que tanto está buscando, porque esta persona todavía no ha alcanzado la conciencia de que hay algo superior y que el ser humano tiene un dharma en particular. ¿Cuál es el dharma del ser humano? Es reconocer y manifestar nuestra propia naturaleza divina. Reconocer y manifestar nuestra propia naturaleza divina. Esa es la única misión del ser humano. Sí. Habíamos hablado de que el artha y el artha arti son aquellos que buscan a Dios para liberarse, pero sus vidas están limitadas hasta ahí. Muchas veces estas personas llevan estas vidas en conexión con Dios meramente en base a supersticiones, no porque realmente existe una búsqueda genuina por conocer a Dios, sino es como un medio. Dios es el medio que les va a permitir sentirse seguros y sentirse que realmente pueden encontrar placeres. El jignyasu también es la persona dedicada, puede ser un sadhaka. El jignyasu puede ser cualquiera de nosotros, que quieren conocer, y el único objeto de deseo es lo que llamamos Ishwara o el Señor. No es que le agarró una obsesión religiosa. El jignyasu ha entendido cuál es la meta del Vedanta, ha entendido cuál es la misión en la vida del ser humano, que es conocerse a sí mismo, pero no ha alcanzado esa comprensión total. La atisba, la intuye. Por lo general, el jignyasu, habíamos hablado la vez pasada, que es el perfecto karma yogi, que realiza entonces las acciones correctas y con la actitud correcta. El perfecto karma yogi. Habíamos hablado en la clase pasada también de que el yoga, si bien se clasifica a modo de poder entenderlo, de poder entender las diferentes características de estos medios que llamamos yogas, referidos a nuestra personalidad. Siempre decimos que lo que necesitamos es armonizar todos los yogas y practicar ese único yoga que es el de vincularnos o tener una relación con algo superior que llamamos Dios. Esta es la sadhana más importante, que tengamos un recuerdo de lo que llamamos un recuerdo de Dios y que estemos vinculados con Dios. El jñāsu entonces disculpen, pero hace mucho calor. Tenía las estufas prendidas acá. Y okay. Entonces, este es el jñāsu, que es el sadhaka. Acá estamos todos nosotros, en mayor o menor medida, los que estamos comprometidos, que tenemos algún degree, ¿no? O grado de compromiso. Aquello que tiene un mayor grado de compromiso también se va a manifestar en un grado de sabiduría. Esta mañana le comentaba a un brahmachari, no, le preguntaba cuál es la tarea más importante del sadhaka, cuál es el objetivo de la práctica espiritual. ¿Cuál es? El objetivo, ¿cuál es cuál es la práctica espiritual por excelencia?
Manifestar que uno es Dios, o manifestar la divinidad que uno tiene dentro de uno.
Claro, práctica espiritual. La meta es manifestar. La práctica, ¿cuál sería la práctica espiritual para manifestar esa naturaleza nuestra, que es la naturaleza de la misma que es la de Brahman o Dios mismo?
Ir hacia adentro. A través de la meditación, de la contemplación, de la plegaria.
Ya, muy bien, esos son medios o yogas, pero la verdad es que todos esos medios tienen un solo objetivo, y es de sentirnos vinculados y conectados con algo superior a nosotros que llamamos Dios.
Realizar Abraham.
Conectarnos con esa esencia espiritual en nosotros mismos que llamamos Brahman, y que es lo que en nuestro lenguaje decimos como Dios, ¿no? Esa es la meta, digamos, el medio para llegar a la meta final, que es la total manifestación. Espontáneamente Dios se manifiesta completamente a través de nosotros. No es que no lo esté haciendo, claro que constantemente Dios se está manifestando, limitado por nuestro nombre y nuestra identidad, y la separación de creernos que somos diferentes de los demás. La práctica esencial es recordar a Dios. El recordar a Dios es recordar y hacer esa conexión, sabiendo que está todo bien, sabiendo que no hay que desesperarse en la vida, ¿no? Que uno ya es completo, uno ya está completo, y esa sensación o vivencia la vamos a tener en la medida que el pensamiento se dirija hacia algo que consideramos superior a nosotros, a nuestro sentido de ego, que es el que se ocupa y el que armoniza todas las leyes de la naturaleza, y es el que llamamos Dios. Cuando más esa conexión esté no solamente sólida, madura, más vamos a manifestar a dejar que Dios se manifieste de manera más libre a través de nosotros. ¿Mm? Por eso utilizamos medios, por eso utilizamos símbolos como medios, ¿sí? Lo que recién decía, la meditación, la oración. Y en la meditación, la oración, ¿cuál es el objeto? En la meditación, el objeto de la meditación es lo que nos vamos a convertir. El objeto es ese símbolo de Dios. En la oración, ¿con quién nos vinculamos? Nos vinculamos con la idea y presencia de eso que llamamos Dios. Entonces, sin importar nuestro grado de sabiduría, mientras existe una conexión con Dios, digamos, yendo más allá de cuáles son las causas que hace que nos acerquemos a ese pensamiento tan, que es el pensamiento más elevado concebido por la mente humana, siempre, acá dice, el Señor te va a reconocer. El Señor te va a reconocer, pero porque es inevitable, porque es como que nosotros regresamos a nuestra esencia. Recordar esto es tan bueno, es tan importante, porque nos da mucha paz. Estamos bien con nosotros mismos y podemos navegar las aguas de esta vida o de este sueño sin sentirnos demasiados exaltados o
ansiosos
o perder nuestro equilibrio, ¿no? Que por lo general a todos nos pasa, siempre un poco de equilibrio, ahí estamos, ¿no? Balanceándonos. ¿Qué pasa? Bueno, pasa que la vida pasa. Entonces, hablando,
Somi, también algo que ayuda, que a veces los religiosos lo critican, es las imágenes. Uno tiene una imagen de Branham en la casa, uno sale de la rutina, que
símbolo,
cuando
claro.
Estás ocupado en cosas, te olvidas de Dios. Y cuando te encuentras con la imagen, te lo recuerda.
Correcto. Símbolos, imágenes, símbolos, todo cuenta. El canto, conectarse a través de la oración o plegaria en forma de canto. Ananta está visitando el templo de Buenos Aires y me mandaba videos de los devotos que luego de las charlas se ponen a cantar, ¿no? Y nada, le pareció un poco extraño. Bueno, los argentinos argentinos se les va la mano y parecen demasiado pero que son prácticas que ayudan mucho al corazón, ¿no? Son de un mantra, ayudan mucho a concentrarnos y a que nuestra mente se calme. Lo que estamos siempre buscando es esa identificación, esa conexión con algo más elevado y más poderoso que nosotros mismos, que es lo que llamamos el principio de Dios. El jiñāsu, que es la persona que, ¿no?, que está, tiene como el único, su único deseo es poder conocer a Dios, su único deseo. Todavía hay un grado de confusión en el jiñāsu, todavía falta claridad, ¿no? Y es ahí que se mete entre filosofías, tratando de entender cuál es la esencia. Pero bueno, cuanto más te acercás en claridad de práctica o en vivencia, uno más firme se siente, ¿no? En un yukta, más firme y determinado está. El ñāni, habíamos hablado un poquito, ya se ha introducido esta semana pasada, la identificación del ñāni es total, no necesita recurrir a ningún tipo de símbolo. En el caso de Jesús decía imágenes, claro, el ñāni ve la imagen y la imagen tiene el poder de conectarse con lo que representa, pero el ñani es uno con Dios, de hecho Dios es en el ñani de manera total.
No necesita muletillas.
No necesita muletillas, correcto. Él basta, el reconocimiento de su existencia es suficiente para sentirse conectado. El reconocimiento, la to be assertive, assertive,
afirmación.
Afirmación, la afirmación, muy bien, de su existencia es suficiente para conectarse con su verdadero ser. La afirmación de su existencia. Esto nos debería pasar a nosotros. Que yo siempre es algo que siempre les comparto, que a mí me parece muy, muy bueno. Bueno, Parama Prema Swarupa, el medio que va a utilizar el ñani es digamos, todos los medios donde la actitud es una actitud de entrega, es una actitud de respeto, ¿no? Es esa actitud que en realidad llevamos adelante cuando nos encontramos con un símbolo de Dios, ¿no? Esa actitud se llama prema o amor, y eso nos va a posibilitar ese sentido de unidad con quien llamamos Dios, ¿no? Entonces un amor absoluto, que Parama Prema Swarupa Bhakti, Parama Prema es el último, la última expresión de lo que llamamos prema, que es amor, que es nuestra propia naturaleza. Entonces, querramos o no aceptarlo, todos nosotros somos bhaktas en algún aspecto, porque siempre, ya sea en forma de compromiso o en la manera de utilizar nuestras emociones, llegamos a esa conclusión de que esta actitud amorosa que el devoto o que el practicante espiritual entretiene es el único medio realmente que existe para llegar a Dios. Entonces, esta persona experimenta la no diferencia, no hay diferencia. Habíamos dicho la vez pasada que paroksha y aparoksha. Aparoksha es inmediata. Para el ñani esa realización es constante e inmediata, directa, es una experiencia constante y directa. Una persona que experimenta directamente, sin necesidad de, como decía recién Jesús, estos medios, ¿no? Para experimentar su propia dicha. Por eso decimos que el ñani es el bhakta realizado. El bhakta realizado. El ñani, en las palabras de Swami Vivekananda, es la persona que realmente no ve diferencias en su vida cotidiana, está constantemente en comunión con Dios, ¿no? Y esto se manifiesta no solamente en su interior a través de su experiencia, sino externamente en su comportamiento. Es una persona de naturaleza amorosa, es una persona cuya en su vida expresa compasión, ¿no? Y sentir por los demás. Y se siente constantemente unido con Dios. ¿Ustedes recuerdan el cuento de Sri Ramakrishna? Que cuando alguien le pregunta en el Evangelio, yo no recuerdo si era qué devoto, ¿no? Si era un brahmo, le dice, ¿hay un final para la práctica espiritual? ¿No? Y Sri Ramakrishna le contesta, con el ejemplo, ¿no?, de la del marinero que está navegando por las aguas, ¿no?, y cuando logra alcanzar ese viento que es el viento de la dicha, ya se sienta y se prende un cigarrillo y no necesita más hacer ningún tipo de esfuerzo para llevar orientar el bote, ¿no? Ya lo único que hace, ya levanta la vela y ya solo va hacia el destino. Esta persona realmente, la vida misma es la experiencia de Dios, ¿eh? Entonces, su experiencia es directa y no indirecta, como en el caso de los otros devotos, en el caso de los otros bhaktas. ¿Se entiende?
Perfecto, Swami.
Entonces, el verso número 17 dice: Ñani es eka bhakta. El Ñani es un devoto unidireccional. Para el Ñani no existe otra cosa más que esa esencia de Dios. Para el Ñani no existe otra cosa, está en constante comunión con Dios. Te yam Ñani nitya yukta eka bhaktir visheshyate priyohi Ñani no artyartam Tyartham aham sacha mama priya. Entonces, entre todos estos, el Ñani está siempre unido a mí, dice Krishna. Entre todos estos devotos que hemos mencionado, con diferentes grados, el Ñani, bueno, ya lo habíamos hablado, es obvio que el Ñani es el, entre ellos, es el más grande, porque está siempre unido a él. De hecho, está más ha ido más allá del tiempo, espacio y causación. El Ñani es Dios mismo. Ha alcanzado la meta de la vida humana. Manifiesta completamente ese principio de Dios. Su devoción está resuelta en esa unidad. Su experiencia es la unidad en la diversidad. Como realización. Entonces, acá hay lo que dice: yo soy muy querido por él, y él realmente es muy querido por mí. Pero es una cosa natural y espontánea que pasa en el Ñani. Está unido a Dios completamente. Él dice, el Ñani es muy querido por mí, obviamente que es muy querido por él, porque es el mismo. Entonces, su experiencia es aparoksha, es directa, inmediata. Y este Ñani es, bueno, nitya yukta, always yukta, always, siempre yukta, siempre determinado, resoluto,
firme,
pero porque ya es así. Entonces, bueno, los medios, los había recién comentado Lila, los mencionó, los medios que utilizamos para llegar a este estado de Ñani son la oración, el mantra, la meditación, toda clase de rituales, simbología, que hace que nuestra mente realmente se encuentre con este principio de Dios, ¿no? Es tan fácil y al mismo tiempo no sé por qué se complica tanto, por qué las religiones esconden estas verdades, pero bueno, es así nomás. Entonces, arta arti bhaktaha. están los primeros, el Artha y el Artharthi. Recordemos que son los devotos más primitivos. Se conectan con Dios de manera temporal, es decir, tienen que hacer esfuerzos para recordarlo y a veces se olvidan, ¿no? Y empiezan todos los problemas. Y su amor, su entrega, su su yukta, bueno, yukta es en realidad un adjetivo, pero
firmeza,
la firmeza es condicional. Es condicional. En la medida que Dios me dé todo lo que yo quiero, yo voy a vincularme con Dios. O sea, hay cierta debilidad, ¿no? Y cierta ignorancia en estos devotos.
Como si fuera un trueque. Tú me das y yo te doy.
Claro. En realidad pueden percibir la existencia de algo más elevado, que es su propio interior, pero no han llegado a ese entendimiento, a esa claridad que siempre necesitamos para poder seguir creciendo, ¿no? El ñani es la persona que naturalmente le ofrece todo al Señor. Constantemente es una vida de ofrenda. Ofrece con una intención interior de manera natural, ¿no? Experimenta un buddhi, un intelecto sumamente sharp, sumamente filoso. Y por supuesto el ñani, no, para él no existe otra cosa más que el principio del dharma. El ñani no puede hacer realmente daño. El ñani está en constante comunión con Dios y eso lo manifiesta en una sensación de amor por todos y por el prójimo. El jiñāsu, que es el que tiene el deseo de Dios o por Dios, no es todavía un nitya yukta, pero está en camino. Nitya means always, nitya yukta, entonces siempre comprometido, ¿no? Pero el ñani, que es la cuarta categoría, es siempre nitya yukta. Ese ñani es siempre una persona de resolución firme y completa. Bueno, constantemente se están recordando esta verdad a través de la repetición de los Mahavakyas. Aham Brahma Asmi, Tattvam Asi, Ayam Atma Brahman, Soham, Soham, Hamsa. Estos Mahamantras son entendidos y repetidos por estas personas. Este Nitya Yuktaha, que es el ñani, es el experimento, lo que se llama es Eka Bhakti. Eka means uno. Bhakti es devoción. Su devoción es unidireccional. Hay resolución, su devoción es resolutiva. De hecho, ha realmente alcanzado esa maestría. Su devoción es totalmente madura. Y todo lo que él ama es esa presencia de Dios y ese reconocimiento natural y espontáneo de Dios en todo. Es lo que él más ama. Y en ese amor se encuentra autosatisfecho, ¿no? Su verdadera naturaleza es Ananda Atma. Ese Atma, que es Brahman, cuando hablamos de ser individual, somos Atma. En su naturaleza experimentado en forma de dicha. El ñani, el conocedor, es muy querido por mí, dice Krishna, because él es Saha Mama Priya. Él es el más amado de todos mis devotos. Entonces, Atma es Ananda Swarupa. Entonces todos los devotos han sido exaltados por Krishna. Esto lo vamos a ver nuevamente en el verso número 18. Udara sarva eveite jnani tatmeiva me matam astita sahi yuktatma mam evam anuttamam gatim. Tamam gatim. Tuam eva. Tuam eva. Tu atma eva. Ciertamente el ser. Todos son reconocidos por mí, estos cuatro grupos que lo hemos hablado ya. Pero el ñani, como dijimos antes, es el ser sabio entre todos ellos. Porque acá dice, es mi propio ser. Realmente porque es mi propio ser. Anuttamam. Es mi propio ser. Entonces, es como Jesús y Dios, ¿no? Esta es mi visión. Esto es mi entendimiento. Porque Él... aquel cuya mente está absorbida en mí. Y nuevamente volvemos a mi pregunta: ¿cuál es la práctica que debemos llevar adelante a través de todo lo que llamamos yoga? Acá dice Krishna, él es el más reconocido por mí, porque es aquella persona cuya mente está absorbida en mí. Si la mente tiene que estar absorbida en él para convertirse en un ñani, entonces, ¿cuál es la práctica que tenemos que hacer constantemente? Recordar a Dios. Recordar su naturaleza. Y eso eventualmente nos va a llevar a la otra orilla. Aquel que tiene su mente absuelta en mí, ciertamente me ha alcanzado. Me ha alcanzado que soy la meta, más allá, en donde no hay otro fin. Nobles ciertamente son todos ellos o todos los devotos, pero en particular la persona sabia es considerada como mí mismo, mi propio ser. En inglés es my very self, en capital self. Porque su mente es siempre steadfast. Steadfast es siempre
firme de nuevo. Firme, quieta.
Yukta.
Yukta es lo mismo.
Nitya yukta. Steadfast es Swarupa Ananda, ¿no? Es un viejo inglés. Firme. Nobles son todos estos, pero el hombre sabio es ciertamente mi propio ser. Porque él está firme y establecido en mí, que soy la meta suprema. Esto deben recordarlo siempre, porque es todo lo que tenemos que hacer es recordar a Dios. Esto en términos de bhakti, pero eso va a hacer que nos transformemos y lleguemos a experimentar la naturaleza de Dios, que es nuestra propia naturaleza. Ese ser ya ha alcanzado su máximo esplendor, y no se equivoca, no realiza, no comete actos erróneos. Para esta persona no experimenta más lo que conocemos como envidia o celos. Esta persona entiende que Dios se manifiesta en cada uno de nosotros y en las experiencias que le da cada uno de nosotros, ¿no? Sin estar queriendo ni craving, ¿no? Como deseando algo diferente. Realmente su experiencia es de la unidad en la diversidad, y ahí él está contento en su propia dicha. A veces cuando hablamos de esta manera, muchas veces bueno, suena medio tamas, ¿no? Porque parecería como que no tiene que hacer nada, ya está. Pero está más allá de los gunas, esta persona está más allá de la naturaleza, de estos poderes que recuerdan que son los poderes que obstruyen y nublan a nuestra mente. Esta persona no hay nada que hacer, ya está, ya es una con Dios. No hay nada realmente que pueda nublar su entendimiento. Es totalmente firme y está establecido. Es lo que llamamos en el lenguaje neo-vedanta el ser de realización, el ser realizado. Bueno, vamos a continuar entonces con estos, con los siguientes versos. Terminamos el número, el verso número 18. Y bueno, el verso número 19 vamos a continuar la semana que viene. Ciertamente hay muchos nacimientos, pero el hombre de sabiduría se refugia en mí, sabiendo que yo soy su ser con capital, ¿no? Capital es con mayúsculas, su propio ser. O sea que ya hay un reconocimiento del Jiva, Brahma, Aikyam. Hay una unión de ese Jiva, que es el ser individual, que es Atma. Hay un reconocimiento de Atma como Brahman. Brahman es igual a Atman. Entonces todo lo que queda es Brahman. Bueno, para allá vamos. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta?
Como dice Maharaj, Dios y su nombre es una y la misma cosa. Como canta, esa fue la canción que cantaron ayer, nunca se me ha olvidado, los devotos de Paraguay. Ajá. Pero fue yo no sabía.
¿Paraguay o Uruguay?
Paraguay. Uruguay, perdón, de Uruguay, Uruguay, pero yo no sabía hasta que usted me lo dijo que fue Swami que hizo esa canción. Hasta donde yo tengo entendido que decía, no sé qué más dice, porque no me recuerdo bien, porque hace tantos años que estuve en Argentina. Pero wow, esa canción sí que es hermosa.
Sí, hay muchas canciones de Swami Parayananda que son maravillosas, yo estoy de acuerdo. Hay muchas que son muy, muy lindas y muy inspiradoras. Pero bueno, muchas pero
es verdad,
veces.
Yo y su nombre es una de las mismas cosas, porque eso de hecho es así, eso es verdad.
Recuerden que lo más importante, que yo una vez me planteé ahí entre mucha gente, y dije, por más que nosotros cantemos las glorias de Dios, ¿no? O recordemos el principio de Dios, lo más importante es la transformación de nuestro carácter, es decir, nuestras acciones deben ser manifestación y representación de lo que estamos tanto haciendo el preaching, ¿no?
Practicando y hablando.
Predicando.
O sea que esa so-called, la predicación debe manifestarse. Esa es la verdadera oración.
Las acciones dicen más que mil palabras, son. Ajá. Eso es verdad, eso no hay duda de eso. La acción es lo que es. Se le pone en la mente a uno y se olvida jamás.
No hay filosofía que le gane a eso. Bueno, gente, vamos a dejar acá.
Gracias,
amigos. No, por favor. Jai Shri Guru Maharaj Jiki Jai.
Om Tat Sat.
Om Tat Sat. Om Tat Sat. Jai Maharaj.